Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Rosas. Muchas gracias por leer el blog, primeramente. Aunque bueno, actualmente son pocas las visitas que he tenido, pero espero que vayan incrementando. Quiero compartirles un mensaje bíblico que preparé para una conferencia en esta pasada Semana Santa en Guadalajara UBF. Esta conferencia de la University Bible Fellowship se llevó a cabo en el Inspiration Center aquí en Guadalajara, específicamente en Huaxtla. Y bueno, el título del mensaje es Jesús y la decisión. Este mensaje comprende del capítulo 6 del libro de Juan, de los versículos 22 al 71. Bueno, les recomiendo antes de escuchar el mensaje leer, por supuesto, el capítulo, el pasaje bíblico. Es muy recomendable leerlo. Y bueno, el versículo clave o el versículo central de este mensaje es Juan capítulo 6, los versículos 68 y 69. Lo voy a leer. Estos versículos dicen: Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, entonces voy a compartirles este mensaje titulado Jesús y la decisión. En los primeros versículos del capítulo 6, Jesús sació a la multitud de 5.000 hombres hambrientos con tan solo 5 panes y 2 peces. Pero cuando esa saciedad se fue, ellos regresaron pidiendo el pan a Jesús. En la palabra de este día, Jesús nos enseña por cuál pan debemos de trabajar. Nos permite reconocerle como el único dador de vida y nos da la oportunidad de tomar una decisión concreta en nuestro interior. Oro para que en este día cada uno de nosotros podamos seguir a Jesús, saciar nuestro interior con el pan de vida y confesar que solo en Jesús están las palabras de vida eterna. Primera parte, trabajar por el pan que a vida eterna permanece, comprende de los versículos 22 al 29. En la multitud se aplica claramente este dicho que dice barriga llena, corazón contento. Al principio, esa era la multitud que tenía el interior de pobre espiritual, que les hacía tener un corazón puro para buscar las palabras de vida. Mateo 5:3 dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando hay pobreza espiritual, nuestro interior se purifica, ya que derramamos nuestro espíritu en oración. Y cada aspecto de nuestra vida depende absolutamente en Dios. De esta manera, gozamos el reino de Dios. ¿Qué pasó con esa multitud que buscaba a Jesús? Al siguiente día, cuando la sensación de saciedad había pasado, ellos habían notado que Jesús no se había ido en la misma barca con los discípulos y comenzaron a buscarle. Miren el versículo 24. Cuando no encontraron a Jesús, ellos se esforzaron por buscarle y tomando sus barcas fueron a Capernaum. Aunque parece que ellos se habían esforzado mucho, la verdad es que ellos buscaban a Jesús con el propósito de llenar su estómago. Cuando finalmente encontraron al Señor, con una gran sonrisa en su cara, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús conoció verdaderamente el interior de esta multitud. Miren el versículo 26. De cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan y os saciasteis. El problema no fue que Jesús les dio la gracia sobre gracia y la bendición a manos llenas al alimentarlos, sino que el problema fue que ellos perdieron ese interior de pobre espiritual. Su corazón perdió esa pureza para buscar concretamente la verdad en Jesús. La abundancia les hizo sentir ricos espiritualmente. Su fe no se hizo una fe madura, sino que esa fe en su interior retrocedió. Conociendo a esa multitud caída, Jesús les dijo, miren el versículo 27, Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Esa comida que perece no solo se refiere a la comida material que se echa a perder, sino que esta comida que perece también se refiere a las cosas del mundo por la cual llegamos a esforzarnos, es decir, el material, el poder, el honor, el reconocimiento humano, los títulos, la potestad, entre muchos otros. Aunque estas cosas se ven muy hermosas para nuestra vida, y hasta cierto punto necesarias, la verdad es que no pueden llegar a ser el propósito verdadero de la vida, ya que tienen en común las siguientes características. Son perecederas, se corrompen y tienden a desaparecer. Entonces, ¿dónde debe estar puesto nuestro verdadero esfuerzo? Jesús respondió con esta palabra. Miren de nuevo el versículo 27. Sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿A qué se refería Jesús con comida que a vida eterna permanece? Imaginemos por un momento que pudiéramos tener una comida que por más que comiéramos, esta nunca se acabaría. Una comida que satisfaga verdaderamente nuestro interior y todas nuestras necesidades. Y que aunque por más que comiéramos de esa comida, su sabor jamás nos cansaría y quisiéramos seguir comiendo una y otra vez. Y si esto no fuera suficiente, esta comida es gratis y dada solo por amor. Esta comida es la que el Hijo del Hombre nos da. Esa comida es Jesús mismo. Solo en Él encontramos la fidelidad verdadera y la satisfacción para nuestro interior. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece significa que todo nuestro esfuerzo y esperanza verdadera deben de estar puestos en Jesús. Nuestra vida debe de tener como base a Jesús y sus palabras. Al trabajar por esa comida, nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, sino que es para la gloria de Dios. Al escuchar estas palabras, ¿qué fue lo que la multitud dijo? Miren el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Cuando la multitud hizo esta pregunta, ellos dijeron, las obras de Dios. Al ser una comida tan valiosa y tan especial, ellos pensarían que tendrían que cumplir una larga lista de peticiones, pero la verdad es que no hay muchas obras de Dios, sino que Dios requeriría solo una obra. Miren el versículo 29. Respondió Jesús y le dijo, «Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado». La única obra de Dios es creer en Jesucristo. Al creer en Jesús podemos hacer todas las grandes cosas. Nuestra esperanza está puesta en Dios y adquirimos una vida de fe. La vida de fe se adquiere cuando creemos en Jesús. Se desarrolla cuando escuchamos y hacemos las palabras de Jesús. Y llega a su plenitud cuando nuestra vida ya no nos pertenece, sino que pertenecemos a Dios. Es por eso que la obra de Dios que debemos de cumplir es creer en el que Él ha enviado. De esta manera obtenemos esa comida que a vida eterna permanece. Nuestra vida adquiere un verdadero significado y Dios hace su gran obra a través de nuestras vidas. Segunda parte, Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Comprende de los versículos 30 al 59. Lo que Jesús les había dicho a la multitud era lo suficientemente simple. La multitud necesitaba aceptar a Jesús como el Mesías enviado por Dios. Eso era todo, así de simple. Sin embargo, ellos no estaban dispuestos a solo aceptar las palabras de Jesús, sin antes negociar los términos y las condiciones. Miren el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Aunque apenas una noche atrás ellos habían recibido los panes y los peces, parece que esa señal no era lo suficientemente clara. Ellos querían una señal como la de sus antepasados. Miren el versículo 31. Nuestros padres comieron del maná del desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Estaban buscando nuevamente ese pan físico para llenar su estómago. La multitud no entendió el verdadero significado del maná del desierto. Dios entregó el maná cada día a los de Israel para que ellos entendieran que el pan no es lo más importante en su vida, sino la palabra de Dios. Ellos deberían de enseñarse a depender en Dios aún para alimentarse. Miren el versículo 32. El Dios que les dio el maná del desierto es el mismo que quería dar al hombre el pan verdadero que da la vida por medio de Cristo. Este pan no solo fue entregado a los israelitas, sino que este pan es entregado a todo el mundo. Y este pan no es entregado solo por un tiempo predeterminado, sino que a vida eterna permanece. Dios quiere darnos hoy ese pan que es Cristo Jesús. Al escuchar estas palabras de Jesús, la multitud le pidió de ese pan verdadero, y Jesús se entregó a sí mismo como el pan de vida. Miren el versículo 35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué dijo Jesús que Él es el pan de vida? El pan es indispensable para la vida de los hombres. No importa si somos millonarios o pobres, vegetarianos o comemos cualquier tipo de alimento. No importa si somos mexicanos, estadounidenses o coreanos. En nuestra mesa siempre está el pan. Jesús, de esta manera, es indispensable para la vida del hombre. No importa la condición de su vida, si es pobre o rico, si cree o no cree. Siempre la vida de los hombres tiene la necesidad del pan de vida y pide a gritos ese pan que es Jesucristo. La frase "Yo soy el pan de vida" está en tiempo presente. Jesús no solo fue el pan de vida en el tiempo de los hombres de la multitud, ni será el pan de vida para los hombres cuando regrese con poder y gran gloria. Jesús es el pan de vida en este día. De esta manera, los sedientos y hambrientos podemos ir y saciar nuestro interior con Él. Por eso, en esta conferencia en Huaxtla, cualquiera de nosotros podemos levantarnos de nuestro lugar y tomar de ese pan de vida y depositarlo en nuestro interior hambriento y sediento. Amén. Entonces, ¿cómo podemos tomar ese pan? Miren el versículo 53 y 54. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cómo podríamos comer la carne y beber la sangre de Jesús? La sangre de Jesús es la sangre de redención y la sangre del nuevo pacto, según Efesios 1:7. Esto significa que Jesús derramó hasta la última gota de sangre en la cruz, y su carne fue rasgada en pedazos, para el perdón del pecado de los hombres. Comer la carne y beber la sangre significa que aceptamos que Jesús entregó su vida por nosotros. Y esta gracia de la salvación la grabamos en nuestro corazón. Al aceptar de esta manera el pan de vida a través de Jesús en la cruz, adquirimos la gracia del perdón de nuestros pecados. Esta gracia llena completamente nuestro interior, así que desaparecen en nuestro interior los deseos de satisfacer los deseos carnales, adulterio, envidia, miedo, entre muchos otros. Esa es la obra maravillosa de Dios que llega a los que creen y dependen en Jesús. Tercera parte, las palabras de vida eterna y la decisión de fe. Comprende de los versículos 60 al 71. Jesús les había hablado en la sinagoga sobre el verdadero pan que el hombre debería de comer. Ni el maná del desierto les dio la vida eterna a los hombres antepasados de Israel. ¿Cuál fue entonces la reacción de los hombres y de muchos de sus discípulos? Miren el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». No solo muchos de la multitud se apartaron al sentir duras las palabras de Jesús, sino que aún muchos de los que le seguían a Jesús fielmente, es decir, muchos de sus discípulos. ¿Cuál fue su problema? Ellos abandonaron a Jesús no porque la palabra fuera difícil de escuchar o realizar, sino porque estos hombres aún buscaban algún beneficio a través de Jesús. Al seguir a Jesús, algunos esperaban establecerse políticamente, otros buscaban ser reconocidos, otros buscaban poder y muchos otros el pan y los peces que Jesús multiplicaba. ¿Qué palabra les dio Jesús? Miren el versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús les enseñó que lo único que realmente importaba y lo que les podría dar la vida eterna era lo espiritual, es decir, las palabras que salían de la boca de Jesús. Esta palabra ofendió la esperanza en lo terrenal de muchos de los que le seguían y abandonaron a su maestro. La multitud llegó a darse cuenta que de Jesús ya no podrían esperar nada más. Muchos entre sus discípulos se apartaron de Jesús. Tal vez Jesús podría haber querido detenerlos para que no se fueran, pero Jesús no quiso hacer transacción con ellos. Jesús se dirigió a sus 12 discípulos y les preguntó: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Jesús no les hizo esta pregunta a sus discípulos para que ellos también se fueran. No les pidió renovar el motivo y el propósito de seguir a Jesús. Jesús quería que los discípulos tomaran una decisión clara en su corazón. Jesús quería purificar la fe de sus discípulos. Ellos no podían estar siguiendo a Jesús teniendo un deseo equivocado en su interior. Los discípulos no deberían ser los hombres carnales. Él les da la oportunidad de decidir si eran los hombres que buscaban la carne, entonces que se fueran junto con la multitud. Pero si eran los hombres que buscaban las cosas espirituales, entonces se quedaran con Jesús donde recibirían el alimento espiritual. Entonces, ¿cuál era el sentir de los que se quedaron con Jesús? Miren el versículo 68 y 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era la confesión de fe de Pedro y su decisión. La razón por la cual Pedro no pudo apartarse de Jesús era muy clara. Era porque Pedro entendió y creyó que solamente en Jesús se encuentran las palabras de vida. Él había recibido de Jesús la verdadera satisfacción para su interior. Muchas veces pensaría dos veces antes de vivir conforme a la palabra de Jesús, pero cuando Pedro aceptó esa palabra negándose a sí mismo, pudo reconocer que en esa palabra estaban las palabras de vida eterna. Él arraigó su fe en la palabra de Jesús. Pedro no pudo separarse de Jesús no por el afecto o amor que tenía por su maestro, sino porque en su interior tenía la fe. Había escuchado las palabras de Jesús y creía en ellas. Él no seguía a Jesús solo porque una masa de 5,000 hombres le seguía, o solo por tener algo de beneficio a través de Jesús, sino porque él tenía la fe personal arraigada en Jesús. ¿Cuál es nuestra decisión personal ahora? Decidimos escuchar la invitación del estudio de la Biblia en los campus universitarios. También decidimos aceptar la invitación para esta conferencia de Semana Santa. Decidimos participar en las actividades para alabar a Dios. Pero, ¿cómo es nuestra decisión de fe? A través de este mensaje, conocimos que el reino de Dios pertenece a los que con el interior espiritual, sediento y hambriento, se acercan a Jesús. Comprendimos que el verdadero esfuerzo que debemos de hacer con nuestra vida debe de ser para trabajar por el pan que a vida eterna permanece. Ese pan de vida es Jesús, y solo si comemos y bebemos su carne y su sangre podemos tener la vida eterna. Debemos creer que Jesús derramó hasta la última gota de sangre en la cruz para sanar el pecado de cada uno de nosotros. Entonces, estos hechos deben de estar grabados en el corazón y deben de ser recordados cada día. Este día, formemos en nuestro corazón una decisión concreta. Purifiquemos nuestra verdadera esperanza en seguir a Jesús. Hay muchas decisiones en nuestra vida, pero solo una es la que cambia radicalmente el rumbo de ella. El discípulo Pedro decidió seguir a Jesús, quedarse con él y entregarle su vida. Dios lo creció como padre de fe para los hombres, y a través de los discípulos que decidieron seguirle, la obra de Dios se extendió por todas partes del mundo. Mi nombre es José de Jesús Rosas. Nací hace 26 años en la hermosa ciudad de Guadalajara. Siempre me caractericé por ser un niño muy callado y muy tranquilo, que no buscaba problemas y que se esforzaba en la escuela sacando excelentes calificaciones. En pocas palabras, era el cerebrito del salón. De hecho, hasta mis propios hermanos me echaban carrilla por esto. Conocí a Cristo en la universidad y en él encontré la verdadera satisfacción para mi vida. La palabra de Jesús me liberó de mi pecado de fornicación. Antes de conocerle, vivía preso de mi deseo carnal por una relación sin compromiso con una de mis compañeras. Viviendo presa de los deseos carnales, satisfaciéndolos navegando en internet y con mi relación de amigos con derecho con esta compañera. Sabía que no era una buena relación, sin embargo, aunque quería terminarla, no podía. Ya era presa del pecado y no le podía decir que no. En la universidad, alguien me habló de la palabra de Dios y acepté esa invitación para conocer a Cristo. La primera vez que escuché verdaderamente la palabra fue en un culto de domingo, y no sé por qué todos me recibían con una gran sonrisa, y todos querían saber mi nombre. En ese culto de domingo hablamos del poder de la oración y el amor de Dios. No sabía por qué Jesús entregó todo por mí, derramando su sangre en la cruz. Ese día en la noche oré a Dios como nunca antes lo había hecho. Le pedí que Él me permitiera sentirme libre y que me quitara el pecado de mi interior. Ese fue el primer día que realmente me sentí amado y con ganas de amar. Recuerdo que no paraba de llorar y parecía un niñito desconsolado. Dios me permitió conocerle a través del estudio de la Biblia. Él resolvió todas mis dudas. En ese momento tenía el interior de pobre espiritual. Me gustaba tener el estudio de la Biblia semanal. Yo era de ese tipo de estudiantes de la Biblia que incluso le hablaban al pastor para recordarle nuestra cita de estudio del día siguiente. En la palabra de Dios encontraba la verdadera satisfacción para mi interior. Ya no era necesario llenarlo con las cosas del mundo y los deseos carnales. Dios me dio la fuerza para terminar mi relación enfermiza y decidí seguir a Cristo con todo mi corazón. Por gracia de Dios, Él me permitió ser llamado su hijo y fue establecido para servir la obra de la predicación en los campus universitarios como un pastor. En oración derramé mi espíritu una y otra vez. Dios me permitió la bendición a manos llenas. Respondió mi tópico de oración que había tenido por más de 3 años. Él permitió que mi familia aceptara a Cristo en su corazón. Me dio gracia sobre gracia y me sentí rico espiritualmente al verlos asistiendo a culto y participando en la obra del Señor. Sentí saciedad en mi interior. Pero ese fue el problema. El orgullo se presentó en mi corazón y creí que mi familia había aceptado a Cristo gracias a mi fe y a mi vida influyente. Perdí esa pobreza espiritual de oveja que solo buscaba la palabra. Ahora solo me acercaba a Jesús para saciar mi hambre física. Mi corazón se cubrió de orgullo. Entonces yo criticaba, me quejaba y tenía justicia propia. Sin darme cuenta, comencé a trabajar por mi propia satisfacción. Perdí mi decisión concreta de seguir a Cristo. Dejé de comer la carne y beber la sangre de Jesús. De esta manera, fui presa de Satanás. En muchas ocasiones, sentí que era el tiempo de salir corriendo a buscar una vida más tranquila. Pero esa supuesta vida más tranquila implicaba el pecado, la esclavitud y la muerte eterna. Solo en Jesús he encontrado el verdadero propósito de la vida y la saciedad para mi espíritu. Algo que ni en ningún lugar, por bello, cómodo y perfecto que parezca, me puede dar. En esta conferencia Dios me dio la palabra perfecta para mi corazón. Cuando quería salir corriendo, Jesús me hizo esta pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y esta pregunta que Jesús me hizo también me hizo recordar la gracia recibida en la cruz. Recordé cómo Jesús entregó todo para limpiar mi pecado. Vi mi corazón egoísta que solo buscaba mi propia satisfacción y con arrepentimiento me acerqué a Jesús y le confesé que solo en Él encontré las palabras de vida. Le doy gracias a Dios por esta palabra que renovó mi decisión de seguir a Cristo y me hizo sentir como un nuevo hombre. En conclusión, Jesús se entregó a sí mismo como el pan de vida. El que come su carne y bebe su sangre no tendrá hambre ni sed jamás. Todos llegamos a tener hambre y sed. Hacemos hasta lo imposible por saciar esa necesidad. Pero nuestro trabajo verdadero debe ser buscar el alimento que a vida eterna permanece. Este es el que viene de Dios. Jesús es el pan de vida, quien derramó toda su sangre y entregó su carne para el perdón de nuestros pecados. Oro para que con la palabra de este día podamos hacer una decisión concreta en nuestro corazón para seguir y escuchar a Jesús, la decisión para luchar y trabajar por el pan que a vida eterna permanece, y para que cada uno de nosotros comamos la carne y bebamos la sangre de Jesús. De esta manera, podamos confesar que solo en Jesús encontramos las palabras de vida eterna. Amén.